Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Sevilla acoge la próxima semana las jornadas La Transmisión Vivencial Gitana como clave del flamenco, un interesante encuentro en el que algunas de las figuras más relevantes de este arte van a participar en talleres, mesas redondas, conferencias y actuaciones. Vamos a conocer el programa y el contenido de este encuentro de la mano de José Heredia y Antonio Ortega.
Y vamos a reseñar también el ciclo de cine Odiquipen, que organiza el Instituto de Cultura Gitana y que tendrá lugar del 19 al 25 de este mes en la Filmoteca Española de Madrid. Y también reseñaremos la puesta en escena en la Bienal de Sevilla de la obra basada en el histórico disco de Juan Peña el Lebrijano, Persecución.
Después vamos a hablar con el escritor Agustín Vega Cortés sobre los límites del humor a propósito de la polémica por un monólogo de tintes racistas del humorista, por llamarlo de alguna manera, Robert Bodegas, un monólogo que ha levantado la indignación de la comunidad gitana.
Y en nuestra portada musical estrenamos el primer trabajo en solitario del guitarrista y productor Pedro María Peña. Os damos la bienvenida una semana más al Tiempo del Arte y la Cultura Romaní de la Radio Pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos. Arte y Cultura Romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Llegar tan alto, señor, donde llegaron los buenos, y he llegado, Dios mío, y he llegado, pero luego un balón y una manta y una manta en el suelo. vine con ojo al mundo, señor, y me voy sin ello.
Aunque parezca mentira, este es el primer trabajo en solitario del guitarrista Pedro María Peña. Decimos que parece mentira porque este músico, este artista, lleva toda la vida en el mundo de la música, en los escenarios o en los estudios de grabación. Este primer disco suyo se titula Paseo de las Delicias. Pedro María Peña es guitarrista, es compositor, es productor y pertenece a una familia importante en el flamenco, nada más y nada menos que sobrino de Juan Peña el Lebrijano, hijo de Pedro Peña, cantaor y guitarrista, y hermano de Dorantes.
Y ayer Pedro Peña se presentó con gran éxito en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Este tema que hemos escuchado, Un velón y una manta, cuenta con colaboraciones como las de Faisal Curriche, el violín habitual del Lebrijano, y el cante de José Valencia, que aquí nos sorprende con un registro que nos recuerda mucho al maestro Juan Peña el Lebrijano.
Seguimos con la huella de Juan el Lebrijano. Estamos en plena Bienal de Flamenco de Sevilla y queremos resaltar una propuesta enmarcada en la programación especial La Bienal Enciende Sevilla. Una propuesta que busca que la ciudad entera, desde sus calles y espacios públicos, pues sienta, respire y viva el flamenco durante todo este mes de septiembre.
En persecución confluyen el homenaje a uno de los más grandes e influyentes cantaores, Juan Peña el Lebrijano, con la poesía del gran escritor Félix Grande, que juntos sacudieron conciencias con un disco que fue adelantado a su tiempo, reivindicativo y emocionante, que nos hablaba de la persecución, las vejaciones y el maltrato sistemático que hemos sufrido los gitanos en España desde los Reyes Católicos.
Esta obra musical, Persecución, cobra ahora rabiosa actualidad ante uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y que nuestra sociedad civilizada, que se denomina a sí mismo como tal, no acaba de enfrentar con valentía y decisión. Las reacciones ante los movimientos migratorios, que para algunos ponen en peligro nuestra sociedad y que pretenden combatir con medidas represoras y fascistas, ponen de manifiesto una estructura profundamente racista de nuestro sistema.
Y es que el arte tiene que tomar partido y reflejar y expresar todas las sensaciones que los acontecimientos que nos rodean nos producen y que, por mucho que queramos evadirlos o ser ajenos a ellos, cada vez nos hacen menos libres.
Esta nueva lectura de Persecución es un espectáculo de baile hecho desde la diversidad y desde la búsqueda e integración de diversos lenguajes: el flamenco, la danza contemporánea y urbana y un potente soporte audiovisual. José María Roca dirige a cuatro singulares bailadores y bailarines bajo la dirección coreográfica de Belén Maya. El espectáculo ha contado con el asesoramiento documental y escénico de Miguel Ángel Vargas, hombre de teatro e investigador comprometido con el arte en el mundo gitano.
Persecución podrá verse hasta el 29 de septiembre en la Plaza de San Francisco, en Sevilla, todos los jueves, viernes y sábados, en dos pases, a las 9:30 y a las 10:30 de la noche.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Instituto de Cultura Gitana y la Filmoteca Española presentan el ciclo Odiquipen, la mirada en lengua gitana, que llega ya a su 11ª edición. Para esta ocasión se han programado 5 películas, entre las que destacan el documental Camarón, Flamenco y Revolución de Alexis Morante, que será la encargada de abrir el ciclo, y Génesis, un film húngaro de este año, de 2018, dirigido por Arpad Bogdan, y que se trata de una cinta que denuncia con crudeza el violento racismo antigitano.
Odiquipen también rinde homenaje en esta edición a la cineasta gitana Pilar Tábora, que va a asistir a la proyección de su película Yerma cuando se clausure este ciclo. Ciclo Odiquipen, que recordemos, comienza el 19 de septiembre con la proyección de Camarón, Flamenco y Revolución.
Dicen de mí. Mi corazoncillo y el mayo me avance a mi enemigo.
Camarón, Flamenco y Revolución es un emocionante documental dirigido por Alexis Morante en torno a la figura del genio de la isla y narrado magistralmente por el actor Juan Diego. Es un acercamiento a la figura artística de José Monge, pero también a su persona, más allá del mito. El documental también contextualiza la realidad social y cultural de la comunidad gitana en los años 70 y 80. Alexis Morante, director de Camarón, Flamenco y Revolución.
No podía ser de otra forma. Creo que había que ligarlo al pueblo gitano. Había que ligarlo sobre todo al contexto sociocultural que he dicho antes de España, pero sobre todo a esa construcción de ese mito y de ese icono del pueblo gitano. Creo que el pueblo gitano, bueno, todos lo sabemos, ha sido perseguido durante mucho tiempo. Ha ido ganando derechos conforme iba avanzando, además, la vida de Camarón paralelamente. Y nosotros creíamos, con mucho respeto, que teníamos que contar cómo el pueblo necesitaba un ídolo. Necesitaba un ídolo en ese momento, no un ídolo, bueno, un ídolo político no, pero sí sale también Juan de Dios Heredia, el diputado, que dice muchas veces las cosas de los derechos, pero sobre todo un ídolo en el que fijarse, en el que, al que agarrarse, al que decir, este es nuestro ídolo, esta es la persona que estábamos esperando. Y creo que Camarón eso lo cumplía, aunque él no quisiera, eso lo cumplía. Y no solo se convirtió en un ídolo y en un representante del pueblo gitano, sino que traspasó fronteras y fue ídolo de todo el mundo. Y eso es lo que engrandece a Camarón y es lo que lo convierte en alguien único.
Pues eso, este miércoles, este documental abre este ciclo de cine gitano, un ciclo que recupera también una cinta poco conocida, rodada en 1967, cuyo título fue Los Flamencos, de Jesús Yagüe, con Julián Mateos y Agustín González, y donde encontramos también en la cinta El Cante de Terremoto.
Y otra cinta muy interesante, Manuel, es Génesis, una película húngara de un director gitano, Harpár Bogdan, que es un descarnado alegato en contra de la violencia racista. Tras la proyección de esa película, habrá un coloquio con Tomás Calvo Buezas, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense.
Tenemos también otro documental en la programación de este año. Se trata de Carmen, dirigido por Luis Adame, y que versa sobre el baile de Carmen Amaya. Y para la clausura, será el 25 de septiembre, el martes de la semana que viene, habrá un homenaje a la cineasta gitana Pilar Tábora y con la proyección de su película Yerma.
Recordamos, nueva edición, y ya van 11, del ciclo de cine gitano Odiquipen, que organiza el Instituto de Cultura Gitana y que este año se celebrará, como decimos, del 19 al 25 de septiembre en Madrid, en el Cine Doré de la Filmoteca Española.
gitanos@rtve.es.
Pero más gitano, no, mejor que te aplasque el cante.
Toma.
Pero más flamenco, no, porque a mí me parió una gitana que nació primo, oh, eres igual a ver piwi, pase de alma, ay, 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 ay.
Juana, la del Pipa de Jerez de la Frontera, como acabamos de escuchar, cantando en esta ocasión por fandangos.
¿Y de qué manera, Manuel?
Desde luego.
Con la guitarra de Moraito. Este fandango formaba parte del espectáculo Mujeres, en el que junto a Juana estaban otras dos voces señeras del cante de mujer, Dolores Agujetas y Tomasa la Macanita.
Hemos querido escuchar a Juana la del Pipa porque ella será una de las protagonistas de unas interesantes jornadas flamencas que comienzan mañana en Sevilla. Una iniciativa, a nuestro juicio, muy necesaria en estos tiempos convulsos en el mundo del flamenco.
Vivencial gitana como clave del flamenco. Ese es el título de las jornadas que comienzan mañana en Sevilla en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga. Las actividades se organizan desde diversas manifestaciones, exposición, talleres, actuaciones, conferencias o mesas redondas y proyecciones audiovisuales. Vamos a conocer un poco mejor el contenido de estas jornadas y para ello vamos a hablar con el sociólogo José Heredia Moreno y con el periodista Antonio Ortega, que pertenecen al grupo de investigación Bernó Strategy, coorganizadores de estas jornadas. Y ya nos escuchan. Buenas noches, Pepe.
Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo estáis?
Pues encantados de volverte a tener de nuevo aquí, porque desde hace algún tiempo investigadores gitanos y también algunas voces no gitanas venís advirtiendo de los procesos de desgitanización del flamenco, de cierta desnaturalización y banalización del flamenco. Y estas jornadas supongo que nacen de esas inquietudes, ¿no?
Efectivamente, somos un grupo de gitanos y no gitanos preocupados por los caminos que está tomando el flamenco en los últimos tiempos, con la desgitanización del flamenco, como tú bien has señalado, viene una desflamenquización del flamenco, es decir, una pérdida de las señales que identificaban, que han venido identificando al flamenco desde siempre. Estamos preocupados por cómo se está utilizando el flamenco como una rúbrica comercial bajo la cual se venden productos muy diversos, y estamos, por lo tanto, tratando de alertar sobre esta cuestión y tratando de ofrecer salidas y soluciones que permitan proteger el legado inmaterial declarado por la UNESCO, del que tan orgullosos nos sentimos los gitanos, los andaluces y los españoles, yo creo, y al mismo tiempo, pues, permitir y fomentar pues toda la innovación y toda la renovación que sea necesaria. Lo que pasa es que efectivamente hay una raíz centenaria que es un patrimonio que debemos cuidar, que estamos obligados a proteger y a legar en buen estado a las siguientes generaciones.
Pues nos escucha también Antonio Ortega, periodista y escritor, que también participa en la organización de estas jornadas. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues mira, que estábamos aquí ya también con Pepe Heredia, y me estaba acordando cuando le estaba escuchando que hace unos años ya, Ricardo Pachón, el productor, me comentaba que él echaba de menos, hace ya unos cuantos años, decía, yo echo de menos en la Bienal siempre que hubiera una Bienal alternativa gitana, dice, porque aquí lo que falta es el peso de los gitanos y tal. Y andando el tiempo ahora veo que de pronto surgen estas jornadas que de alguna manera vienen a cumplir con esa idea que Ricardo, ese sueño que tenía ya él desde hace muchos años. Ricardo también está involucrado, participa también en estas jornadas, y lo que te pregunto, Antonio, es, bueno, al final, ¿cómo se ha llegado a materializar? ¿Quién impulsa estas jornadas y cómo ha sido posible hacerlas?
Estas jornadas las impulsa el equipo de investigación Bernó Estrategia. Esto es una idea que tuvimos ya hace unos meses, que iba en la sintonía de todos los pasos que hemos ido dando para reivindicar, bueno, la aportación del pueblo gitano en la creación del flamenco. No, nosotros no hablamos de paternidad exclusiva, pero sí como uno de los padres del flamenco. Y bueno, entendimos que había que dar pasos, ¿no? Que hasta ahora la flamencología oficial estaba reinada por personas que, bueno, están en una sintonía que hace desaparecer al pueblo gitano cuando no mitiga la importancia en el mundo del flamenco, ¿no? Ahora está esa tendencia preocupante de ese andalucismo que hay, en el que desde la academia pues quieren demostrar y se afanan en decir que el flamenco viene de los árabes, de los negros y de los judíos, y no mencionan a los gitanos, ¿no? Y ya lo dije en una de las columnas que ustedes amablemente me invitáis a hacer algunas veces al mes, que los negros no cantan flamenco, los judíos no cantan flamenco, ni los árabes cantan flamenco, con todo nuestro respeto a la aportación que ellos han dado con sus músicas, ¿no?
Y porque hace
eso
dos,
lo hemos hecho,
y,
eso lo hemos hecho los gitanos.
Y porque hace dos entonces, siglos no había tienda de chinos aquí, si no hubieran dicho también que claro, el flamenco había sido de los chinos.
Claro, claro. Y entonces sí, pero claro, es preocupante lo que está pasando, porque es que nos eliminan a nosotros. O sea, claro, bueno, tanto nos eliminan que yo no he sido victimista en mi vida, pero te voy a dar un dato. Yo llegué un año a dar 60 conferencias, presentaba 15 festivales de flamenco, y en el momento en el que mi postulado es tan claro y evidente, pues yo comienzo a tener carencias en ese sentido y dejan de contar conmigo.
Antonio, buenas noches.
Buenas noches, primo.
Pues normalmente este tipo de encuentros llevan realizándose pues desde hace tiempo, pero siempre desde la mirada académica, sin contar con las voces de los verdaderos protagonistas, ¿no? Este es un poco la diferencia de estas jornadas.
Bueno, aquí tenemos en estas jornadas talleres, hay un baile, por ejemplo, de la Soleá del Farruco, está también el toque de Morón representado, las palmas de la familia Montoya, que la hace Carmelilla Montoya, está también, interviene Pedro Peña Fernández, al que hemos mencionado antes porque es el padre de Pedro María Peña, con el que hemos abierto este programa. Al final estamos hablando de familias, como bien estamos comentando, y una de las cosas más bonitas que a mí me parece que ha ocurrido en estos años, y hago un pequeño paréntesis para la gente que no conozca mucho el mundo del flamenco, hay que recordar que cuando no existía el Spotify, ni el YouTube, ni los CDs, ni no sé qué, el flamenco se aprendía de manera presencial, y claro, en las casas gitanas eso era más, estaba más a la orden del día, estaba a la orden del día. Y esto además, que es a donde voy, ha cuajado en algo que ha incrementado la diversidad estética del flamenco, y es que cada familia de las que iba mencionando y muchas más, al final desarrollaban sus propios sellos, ¿no? Es así, Pepe, o sea, cuando tú vas y escuchaba a Manuel de Paula decir, mira, ese cante es de Lebrija, pero es de Lebrija de la casa del no sé qué, o del o de los Pininios, de no sé qué, al final se ha ido enriqueciendo el propio flamenco a base de los sellos particulares que cada familia ha ido imprimiendo a su arte, ¿no, Pepe?
Efectivamente. Esta es una de las claves más importantes para entender esta cuestión. Hay que entender que el flamenco se sustrae, o el cante gitano, o el flamenco gitano, o se sustrae de las nociones al uso acerca del arte moderno y contemporáneo. Aquí tradición e innovación no están reñidas, se dan la mano. Evidentemente, los cantes gitanos en la familia hoy en día no son los mismos que hace 200 años, ¿no? Pero es precisamente este modo de transmisión y este modo de evolución que se da en un contexto vivencial, ¿no?, lo que caracteriza el patrimonio inmaterial que tratamos de proteger. Por lo tanto, no se trata, como algunos se han empeñado en demostrar, que nosotros estemos en contra de la innovación o en contra de la gente que trata de experimentar con fusiones, en absoluto. Nos gusta la innovación, nos gusta la experimentación. Lo que pasa es que entendemos que para que haya innovación y experimentación tiene que haber una raíz y una base sobre la cual irrumpir. Es decir, sin flamenco gitano tampoco existe innovación y renovación en el flamenco. Por eso es tan importante este proceso, tan importante y tan relevante y tan preocupante para nosotros, este proceso de desflamenquización del flamenco a partir de la desgitanización del flamenco. Creo que estamos en un momento histórico importante para darnos cuenta de qué es lo que realmente hace falta proteger.
Claro,
porque
Pepe.
Los grandes innovadores no necesitan protección, ni promoción, ni nada. Es decir, tienen mucho éxito por todo el mundo.
Este tema también sabemos que suscita el interés y la preocupación de intelectuales gitanos de toda Europa. De hecho, a estas jornadas parece ser que van a asistir representantes del Instituto Europeo de las Artes y la Cultura Gitana, ¿no?
Efectivamente, están muy preocupados también por esta cuestión. También contactamos con ellos, le hicimos partícipe de nuestra estrategia y aceptaron participar. De hecho, estamos constituyendo, digamos, distintos frentes de coalición en Europa, en Andalucía, con diversas organizaciones, individuos, familias, desde las hermandades de los gitanos de las distintas ciudades andaluzas hasta las organizaciones gitanas, en fin. Estamos apelando a todo el tejido social gitano español, andaluz y europeo, y también, por supuesto, al tejido social no gitano comprometido con un mundo más justo y más cabal.
Vamos a repasar un poquillo el contenido de estas jornadas. Por ejemplo, mañana mismo mencionaba yo antes a Pedro Peña Fernández, ahí está con su conferencia Los Gitanos Flamencos. También existe una mesa redonda donde se va a hablar justamente de la desnaturalización del flamenco, donde va a estar uno de nuestros invitados hoy, Antonio Ortega. Junto a él estará Miguel Ángel Vargas e Iván Periáñez, que le hemos citado también anteriormente. También está prevista una actuación de los dos artistas con los que abríamos también el programa de hoy, José Valencia y Pedro María Peña. El sociólogo y experto en romano Nicolás Jiménez hablará sobre la etimología romaní de los cantes gitanos. Y también hay una película, Joaquín, que a ti y a mí nos encantó cuando la vimos y nos emocionó, una película documental.
Se va a proyectar Triana Pura y Pura, un documental sobre la expulsión de los gitanos del barrio de Triana en Sevilla.
La gitanería de Triana era una cosa totalmente desconocida para la ciudad de Sevilla. Digamos que es una permanencia y una convivencia que ha durado 400 años y que de pronto se vio violentamente extinguida cuando, por una decisión gubernamental, se expulsaron a todos los gitanos de Triana. La razón de expulsar a los gitanos de Triana no es otra que el valor urbanístico que había adquirido la margen derecha del río.
El dinero y el amor parece que son amigos, pero qué distintos son, y todavía se huele a eso.
Lo que recuerdo es que las casas estaban en ruinas y que era un peligro y que tenían que salir allí.
El día de los cristales rotos.
Esto va a ser la proyección de Triana Pura y Pura. Se va a realizar el martes a las 6:30 de la tarde y después habrá una charla coloquio pues con el productor y director del trabajo, con Ricardo Pachón. Y estamos seguros de que esta película, este trabajo, va a despertar también ciertas añoranzas.
Los niños por lo menos se quedaban sin comer porque las vecinas como cocinaban todas juntas, entonces veía, niña, tú no has hecho nada, venga, y sacaban el plato de comida para los niños, por lo menos. Eso era sagrado, sagradísimo, vamos.
Y sacaban sus sillitas a la puerta y si compraban una sandía, un melón, era suficiente motivo como para hacer una fiesta.
Era un pueblo humilde, pobre si quieres, pero que vivía con un tipo de felicidad para mí envidiable. Eran personas que solamente creían en el presente, ¿no? El tema del futuro y del pasado lo consideraban una aberración de nosotros, los hombres blancos.
Es una estirpe indomable, pero una maravillosa estirpe. Tiene un corazón de oro. Te alegran las penas, nada más que abres la boca. Bailan como le dan la gana, como quieren, pero como nadie.
Ahí estaba la voz de Matilde Coral. Antonio Ortega.
Ole, ole, ole.
Qué mejor manera.
Eso que habéis puesto.
Qué mejor manera, primo mío, después de ver la película y de asistir a ese coloquio, que unos cantecitos y un poquito de baile también.
De gente de Triana, ¿no? De los que participaron en esa película, que los vamos a tener, como Juan Lérida, José Lérida, Arpati, Curro Vega, y yo acompañado de la guitarra de Melchor Santiago. Es decir, que tiene todo. Todo está en una sintonía maravillosa, bonita, en la que le hemos puesto lo que los gitanos le ponemos a las cosas, que es el corazón. También le hemos puesto el sentido común y la inteligencia, ¿no? Que también la tenemos, pero le hemos puesto sobre todo el corazón. Mira, y una cosa quería decir con respecto a eso que decía antes el primo Pepe Heredia, de la evolución del flamenco, de la vanguardia, es que esa también la hemos protagonizado los gitanos. Habló de Manuel Molina.
Habló
de la Greca. Habló del tío Pepe Heredia en el teatro. Habló de Lebrijano, en fin.
No, y si te remontas, pues a Caracol, a Sabicas, a tantos otros.
Exacto,
que han experimentado y que han sido valientes, además.
Sin perder
la esencia.
Claro, porque muchas veces dicen los gitanos, los ortodoxos. No, los gitanos lo que buscamos es la autenticidad. Y no ponerle etiquetas que confundan a nadie, que es lo que no están haciendo algunos sectores de la flamencología, bueno, de la administración pública. Y tienen las barbaridades de esta Bienal de Flamenco de Sevilla, que esto también hay que decirlo, porque hay quien me ha dicho a mí, hay que ver que todos los conferenciantes son gitanos. Digo, sí, y el que pinta el cuadro también, y lo que no hemos organizado también, pero nosotros no hacemos esto para excluir a nadie.
Nosotros hemos creado este congreso para que no nos excluyan a nosotros, que es muy distinto.
Un congreso, Antonio, que, bueno, recordamos que son 3 días, que está lleno de actividades distintas, que es de entrada libre hasta completar el aforo y que seguimos repasando brevemente, porque también interviene la filóloga Araceli Cañadas Ortega. Bueno, va a haber, y que me gusta, uno que ha estado ya en unas cuantas jornadas en esta vida, siempre ve eso de pausa café y que me gusta, estoy viendo el tríptico y que me gusta eso de descanso barra callardó.
Y después hay una cosa, mira, vemos.
Digamos a nuestros oyentes que desconozcan el término, digamos qué significa callardó.
Café.
Viene bien un cafelito.
Me pusiste un café, pero no le echaste azúcar y amargo, me lo tomé. El café forma parte, eso es de Manuel Molina. Es del que Manuel Molina. Eso, el café forma parte de nuestra cultura. Nosotros, y además, vamos por la calle antiguamente cuando vivíamos en las casitas, ¿no? En las casas, y olíamos a café y sabíamos de qué casa era ese café que olía. Tenía cada casa su olor particular, ¿no?
Café de puchero, bueno, el café de puchero.
Y además, mira, Nick, Joaquín y Manuel, hay una mesa redonda. A mí me gusta todo, ¿eh? Pero hay una mesa redonda que creo que va a ser un pelotazo, que es la de descendencias. Estirpe gitanas del flamenco. Donde va a estar José de la Tomasa en representación de los Torres. Mi prima Salomé Pavón en representación de los Ortega y de los Pavones. Va a estar el tío Manolete en representación de los linajes de Granada. Coreógrafo y bailador de talla suprema. Va a estar tía Juana del Pipa en representación a los linajes de Jerez. Va a estar Pepe Torre en representación a los linajes de Morón. Vamos. Tú imagínate la que se puede formar ahí.
Y la Farruca también va a estar, ¿no?
Y la tía Farruca en representación también de su estirpe, ¿no? De los Farrucos, ¿no? Tú fíjate la mesa. Esta mesa va a estar moderada por el primo Agustín Vega Cortés. Y después la va a cerrar ya como broche de oro. Los mayores le van a dar un poco el relevo generacional a ese niño que nos encanta a todos, como canta, que es Pepe el Boleco. Es decir, que broche de mucha talla para estas jornadas, ¿no? Y en el medio, bueno, pues ya tú lo has dicho, hay proyecciones, está la proyección de la película Camarón, Flamenco y Revolución, hay una exposición de Camarón que va a estar también todo el día abierta para la gente que quieren ir a verla, los talleres, no las masterclass, las actuaciones, vamos a contar con la Macana, que no se nos olvide, que también va a estar en representación de Jerez, con Manuel Valencia, en fin, que se va a hacer una entrevista a la Macana, en fin, que le hemos dado una vuelta a las cosas para poder hacerlo con un ritmo, con un compás y con un tempo, porque como dice el primo Torombo, es compás. Con paz, no con guerra.
Pues no, bien, con guerra. Yo creo que por alusiones, Joaquín, con ya que Antonio estaba mencionando a Tomás a la Macanita, yo creo que por lo menos un cante por solea podríamos escuchar, ¿no?
Pues el día 19 precisamente está programada esa charla recital de Tomás a la Macanita, después de uno de esos callardos que vamos a tomar, y seguramente escucharemos un poquito por solea, más o menos así.
Arma a no y si viene con intención de vengarme. Con intención de
la transmisión vivencial gitana como clave del flamenco son las jornadas que comienzan mañana en Sevilla en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga. Unas jornadas interesantísimas, yo no voy a poder estar, pero en fin, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Y hoy nos lo han contado, pues, lo que va a ocurrir allí en esos días, Antonio Ortega, periodista y escritor, y José Heredia Moreno, sociólogo. Que, en fin, que tengáis mucha suerte en el desarrollo de estas jornadas, que todo se dé muy bien y que se institucionalice, que todos los años tengamos las segundas, terceras, cuartas jornadas. Yo creo que es lo mejor que podría ocurrir, ¿no?
Y esas son nuestras intenciones y en esa línea estamos, ¿no?
Y ya le digo, desde aquí también invitamos a todas aquellas personas que nos están escuchando esta noche, ¿verdad, primo Pepe? A que mañana se pasen por allí, que le vamos a dar gloria, su cafelito, después cuando termine la jornada vamos a un vermú o una cervecita, en fin, que vamos a escuchar flamenco, vamos a escuchar grandes expertos. Yo creo que lo podemos pasar bien y además va a ser un momento de convivencia, ¿no? De reencontrarnos, ¿no? Gitanos de diferentes partes de España y de Andalucía. Y sobre todo por una causa tan necesaria y tan justa, ¿eh?
Antonio, no se nos olvide eso. Pues muchas gracias y que todo vaya muy bien. Te mandamos un abrazo y...
Gracias a vosotros.
Y lo mismo a Pepe. Te mandamos también un fuerte abrazo, Pepe Heredia.
Un abrazo para vosotros y no dudéis en venir, no pedimos corbata.
Bueno, tú sabes, Pepe mío, que yo voy a estar ahí, voy a tratar de estar los 3 días, pero también quiero daros las gracias porque me dais la oportunidad de participar activamente en una de estas mesas redondas, precisamente en esa charla recital en la que cantará la Macanita. Un abrazo muy fuerte para los dos y enhorabuena.
Un abrazo.
La dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Gitanos.
¡Se acabaron las penas!
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
¡Se acabaron las penas y venga las alegrías! ¡Se acabó!
Nuestro siguiente invitado nos espera ya en Extremadura. Se trata de Agustín Vega Cortés. Es escritor y articulista al que seguimos en sus columnas en el diario Hoy de Badajoz y al que también podéis escuchar aquí en nuestro programa, en nuestra sección de opinión, en Menos que dura un cante. Hoy queremos hablar con él a propósito de la polémica surgida por el monólogo del humorista, entre comillas, Robert Bodegas.
Agustín Vega, buenas noches.
Buenas noches.
Yo sé que preferirías que hablásemos de flamenco, como hace un ratito, pero durante las últimas semanas se ha hecho popular un monologuista por sus chistes de payos, ¿no? Un tema que, bueno, que es bastante feo, lo de este humorista. A ti te cuesta llamarle humorista, ¿no?
Hombre, me cuesta, es que no intento no hacerlo, porque no es que no tenga gracia, es que tiene mala sombra. Pero, y concretamente, vamos, porque este hombre ha sido conocido a raíz de esto, yo no había oído hablar nunca de él, aparte que yo tampoco sigo mucho los programas en los que este hombre puede participar, pero es que cualquiera que escuche el llamado monólogo sobre los gitanos verá que no tiene nada que ver de los monólogos que hacen normalmente este tipo de artistas, porque se trata de hacer que la gente se ría, no de insultar. Lo que hace es una retahíla, es un discurso que si lo llega a hacer Salvini estaría todo el mundo poniéndose la mano en la cabeza como un acto, como un discurso racista, un llamamiento al odio. Pero que claro, vamos a ver, el humor ya sabemos tiene su espacio, pero bajo la cobertura del humor lo que no se puede es difamar o difundir ideas racistas o de desprecio hacia colectivos. Porque, mire usted lo dirá en nombre del humor o en nombre de la libertad de expresión o en nombre de lo que usted quiera, pero usted no está haciendo nada que provoque gracia. Si usted lo que está haciendo es un relato absolutamente indignante sobre un colectivo de personas, ¿no?
Yo cuando lo vi, cuando yo estaba de vacaciones, me lo mandó Joaquín al WhatsApp, y cuando lo vi por primera vez me pareció... me parecía como que no era de este tiempo, es decir, me digo, ¿esto de dónde ha salido? Pensé que era algo rescatado del pasado, alguna fricada, pero claro, cuando me di cuenta de que no, que era un tío que va además de moderno, de history, de no sé qué más,
sí.
Pues la reflexión mía fue, nos parece que desde nuestra óptica de gente que trabajamos en este ámbito, nos parece que estamos avanzando. Cuando yo veo esto, da la sensación de que estamos retrocediendo.
Sí, yo el otro día escribí una cosa en un sitio que titulé el racismo amigo, ¿no? como acordándome del fuego amigo, que suele ser mucho más mortífero porque no lo esperas. Uh-huh. Y esto es lo que pasa con este racismo amigo, que se hace en nombre de eso, de lo posmoderno, o de lo que, bueno, todo ese lenguaje y todos esos conceptos del lenguaje políticamente correcto, pero que en realidad los que hemos sido insultado y humillado a lo largo del tiempo, pues lo seguimos siendo exactamente igual. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues todo esto se viste con un ropaje muy 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 moderno, muy, pero que en realidad el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, ver a los gitanos como un todo, como un todo homogéneo, de un grupo de personas, un grupo social, como dicen, que bueno, contra el que se le puede decir cualquier barbaridad, que no pasa absolutamente nada, y además con cierto resultado, porque la gente en realidad se reía. No sé de qué se reía, pero si uno ve el vídeo del monólogo, y la gente pues se ríe de cosas como que diga el hombre: hombre, he recibido una carta de protesta de una asociación gitana que asombrosamente no tiene falta de ortografía. Bueno, sí. la gente se ríe. O, ¿por qué voy a contar chistes de payo? Claro, un payo va lo para la Guardia Civil y tiene todos los papeles en regla y el coche es suyo. ¿A qué no tiene gracia ese tipo de cosas?
Pues, yo no veo una cosa como más. Claro, Agustín, claro que se pueden contar chistes de gitanos. Nosotros somos unos defensores, como tú, de la libertad de expresión, del humor también. Claro. De hecho, bueno, yo creo que este humorista ha perdido una oportunidad de quedar como un señor si se hubiese disculpado, nada más, unas disculpas sinceras, y haber reflexionado un poco sobre pues este tristemente famoso monólogo, ¿no? Pero nada, por lo visto, y parafraseándole a él, necesita tiempo. Creemos que el humor no se puede judicializar, que, bueno, con el Código Penal en la mano, realmente solamente podría ser constitutivo de delito un humor con ofensas al rey o a las víctimas del terrorismo. Pero ahí entra en juego también ese gallinero de las redes sociales, donde este señor lo que airea son unas supuestas amenazas o maldiciones gitanas que recibe fruto de la indignación de algunos gitanos, y la noticia, el titular, se convierte que un humorista es amenazado de muerte y que se organizan batidas, se emplea ese término, batidas para buscarle. Entonces esto me parece terrible, ¿no?
Claro, es que yo lo decía el otro día, no sé dónde, decía que resulta que la protesta que esto ha provocado en el mundo de gitano, en el mundo de las asociaciones y demás, está haciendo más daño que el hecho en sí. ¿Por qué? Porque resulta que ahora el hombre dice que pide disculpas obligado porque ha recibido 400 amenazas de muerte. Claro, entonces creo que la segunda parte del monólogo debe ser esa. La primera es humillante, una burla, y la segunda ya es una ofensa, una difamación, en la que todos los gitanos aparecen como gente que le está amenazando de muerte. Bueno, pues si alguien le ha amenazado de muerte, ponga usted una denuncia en un juzgado, como hace todo el mundo. En las redes hay 28.000 amenazas a todo el mundo, y cuando una persona se da por aludido o piensa que puede ser algo serio, pues lo que tiene que ir es a juzgado. Pero yo lo que me pregunto, ¿alguien hubiera consentido que este mismo relato que este hombre hace, en lugar de referirse a los gitanos, se hubiese referido a cualquier otro grupo? Yo qué sé, a mujeres, homosexuales, personas con minusvalías, en fin. Digo porque han sido siempre los personajes, digamos, protagonistas de este humor rancio, ¿no?, antiguo, de España. Bueno, entonces, siempre se ha hecho los chistes con los homosexuales, con las personas con problemas psíquicos, con los enanos, y la gente se reía antes.
Sí, pero Agustín, vemos que, y en eso la sociedad va cambiando, claro. Y ese humor casposo, estoy pensando en los chistes de Arévalo, de mariquitas y de gangosos, son cada vez menos aplaudidos, ¿no?
Es que ya no se cuentan, porque eso ya no lo admite ninguna cadena de televisión ni ninguna emisora de radio, alguien que venga con un repertorio de chistes que consiste en burlarse de personas que tienen problemas psíquicos, físicos, o lo que sea. Ahora, ¿por qué eso no se aplica con los...? Por ejemplo, que hubiesen sido negros, que hubiesen sido negros, hubiesen sido moros, hubiesen... Y, vamos, ¿por qué lo que no se consiente con nadie, sí se consiente con los gitanos? Ese es un problema que tenemos los gitanos, claro. Y en primer lugar, creo que lo tenemos nosotros, porque quizás no somos conscientes hasta qué punto se está normalizando una situación de prestigio absoluto, en el que se obvia y nadie se escandaliza. Salió el ministro este de ciencia, el ministro de ciencia, ¿no?
Pedro Duque.
Pedro Duque. Por cierto, que cuando le preguntaron si tenía experiencia en la rama donde le había tocado, decir que, hombre, que mucho no sabía de eso, pero que se aprende. Efectivamente, se supone que uno debe ser, para ser ministro debería uno venir aprendido. Eso también es un chiste, ¿no? Pues este señor salió muy preocupado porque se pudiera amenazar a los humoristas por dos bromas. Bueno, yo no sé quién le había amenazado. Yo no he amenazado a nadie en mi vida ni pienso hacerlo. Pero si lo ha amenazado a alguien, que lo denuncie. Pero en todo caso, yo me pregunto, si en lugar de tratarse de gitanos se hubiese tratado de otro colectivo cualquiera, ¿el ministro también hubiese dicho eso? Que eran dos bromas y que no había que molestarse. Ese es el problema que tenemos nosotros. ¿Y por qué nosotros no somos considerados un grupo más de personas que también somos dignos y susceptibles de ser defendidos, ¿no? Como grupo.
Claro, y esto ha abierto el debate, ha sido objeto además de muchas argumentaciones de gitanos, de gitanas, de organizaciones que de forma muy bien argumentada, han salido al paso de todo esto. Incluso algunas organizaciones han dejado abierto la posibilidad de que pueda ser constitutivo de un delito de incitación al odio o la violencia. Y bueno, esos serán los tribunales, en su caso, los que decidan. Pero, se insiste en esas maldiciones que a buen seguro le han puesto en Twitter a algunos gitanos, que mire usted, muchas de ellas yo creo que están más cerca de la gracia que de la mala intención. Esto es algo que a él como humorista le debería de hacer gracia, porque no me imagino yo a un juez con un listado de tweets diciendo que el acusado le han dicho
retío te vea.
Derretido te vea,
con estos calores.
O dos peos te asfixien. Entonces, este tipo de cosas, vamos, yo creo que él, como buen humorista, le tendrían que hacer gracia.
Que se la toma en serio.
Claro. Por cierto, hay una maldición muy, muy graciosa para estas cosas, que es manco te veas y con dineros que contar.
Bueno, y luego también hay otra derivada de este asunto, y es que lejos de sacar rentabilidad a gente que utiliza este tipo de asuntos para ganarse la vida de manera que lo hace él, pues con sus monólogos, yo creo que lejos de darle protagonismo, lo que debería hacer una sociedad, digamos, sana y saludable socialmente, pues es, por ejemplo, restringirle el paso y el trabajo en las salas, en los medios de comunicación. Es decir, alguien que es manifiestamente racista, pues yo creo que no debería trabajar en una sala al público. Eso es lo que creo yo que debería ocurrir, ¿no? Ni tener un espacio en un programa de monologuistas de televisión, por ejemplo.
Claro, lo que pasa es que, yo qué sé, no sé hasta qué punto ciertamente la sociedad española ha avanzado en un sentido progresista de verdad, ¿no? Yo qué sé, mira, en los años 70 la gente veía en televisión obras de Shakespeare, de Oscar Wilde, de Calderón, de Lope de Vega, en un magnífico programa que se llamaba Estudio 1. Y la gente más sencilla, que entonces lo veían millones de personas, porque solamente había una cadena, que era la cadena de televisión española, pues estaba familiarizado con el teatro clásico, con el teatro griego, y la gente veía eso. Y hoy día, por los programas de éxito, o de gran éxito, pues son tipo Gran Hermano, Hombres y Mujeres y viceversa, Jesse King y ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando tú realmente estamos progresando en un sentido realmente de mayor cultura, de mayor... Pues yo creo que lo que habrá que definir en algún momento, qué tipo de progreso, desde el punto de vista cultural y social, qué tipo de progreso es el que se está imponiendo, ¿no? Porque no responde en absoluto a lo que pensábamos que podía ser una sociedad más democrática, más abierta, más culta, más preparada. No responde a ningún parámetro de eso.
Nosotros, Agustín, nos sumamos a esa denuncia de la falta de ética y empatía de este humorista. Yo sé que no se le puede pedir a todos los cómicos que tengan la inteligencia de Lelutier, por ejemplo, pero sí que se piensen un poquito antes de decir determinadas cosas, ¿no?
Pues sí, y el humor auténtico debería ser, creo yo, aquel que a todo el mundo haga gracia más o menos, pero en todo caso que a nadie le provoque dolor ni sufrimiento.
Pues con esta reflexión nos quedamos. Agustín Vega Cortés, muchas gracias por participar de nuevo en el programa, muchas gracias por hacerlo habitualmente en tu columna de opinión, y en fin, que todo vaya muy bien por Sevilla, que también vas a estar allí, lo sabemos.
Pues muchas gracias a vosotros dos, os vuelvo a felicitar por el programa tan magnífico que hacéis, y bueno, lo que demuestra que se pueden hacer cosas extraordinarias cuando hay genio y corazón para hacerla.
Ole.
Y más tiempo que necesitaríamos, pero no nos queda. Andrés Romero ha estado en la realización técnica y Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, como siempre, los micrófonos.
Que como siempre también os desean lo más gitano del mundo. Que tengáis salud y libertad y ojalá que estéis aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y también siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós. Thank you.